Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Estamos en una edición más de su programa Cambio Climático, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también usted nos puede seguir en la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en nuestras redes sociales de Facebook y en Twitter en Radio UDGPV. También le recordamos que contamos con una línea de WhatsApp que es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266 para que nos mande sus comentarios. En esta ocasión, pues bueno, estaremos hablando de dos temas importantes. Uno es la adaptación de la agricultura ante los procesos del cambio climático y para ello contaremos con la participación del doctor Julio César Morales, quien es profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa aquí en casa. Y también, pues bueno, antes de entrar en ese tema, déjeme comentarle acerca del por qué el 2022 será importante para hacer frente al cambio climático. Y es que pues bueno, mientras el mundo pisa el acelerador en la carretera contra el cambio climático y avanza desde que se celebró la conferencia sobre cambio climático en Glasgow 2021, pues bueno, hay eventos de suma importancia en este año en los cuales pues bueno, darán lugar a debates decisivos e influirán en las decisiones de la política pública en torno a uno de los temas más importantes, que es el cambio climático. El primer evento se va a llevar a cabo pasado mañana, bueno, unos días comenzará, y es que del 23 al 27 de enero se llevará a cabo la quinta conferencia de la ONU sobre los países menos adaptados, la PMA5, que se desarrollará en Doha, Qatar. Esta, pues bueno, lo conforman 46 países, entre los que se incluyen países como Afganistán y Zambia, que se consideran como los países menos adaptados. En ellos habita cerca del 13% de la población mundial y el 40% de los más pobres. Son muy vulnerables a innumerables problemas, desde los económicos y de salud pública hasta los relacionados con el cambio climático. De ahí la importancia de este encuentro. También en febrero, octubre, pues bueno, se va a llevar a cabo un informe de evaluación de el IPCC, el global, que es, bueno, un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, por sus siglas en inglés, el IPCC, que publica cada 6 a 7 años sus análisis acerca de la ciencia del clima. Presentará en esta ocasión su primer informe de evaluación exhaustivo, donde hablará acerca de la adopción del Acuerdo de París en 2015. El sexto informe de evaluación del IPCC englobará las contribuciones de 3 grupos de trabajo dirigidos por algunos de los principales científicos del mundo sobre la comprensión física del sistema climático y el cambio climático, y bueno, también así los impactos del cambio climático y los avances de la mitigación y los esfuerzos para limitar las emisiones del CO2. Pero también en 21 de febrero, pues bueno, se va a llevar a cabo el informe del Grupo de Trabajo 2, Impactos y Adaptación a la Vulnerabilidad. Este informe abarcará los impactos que tiene el cambio climático en los ecosistemas humanos y naturales, observando las vulnerabilidades, capacidad y limitaciones para adaptarse al cambio climático. Se estudiarán las opciones para crear un futuro sostenible mediante un enfoque equitativo e integrado de los esfuerzos de mitigación y adaptación a todos los ámbitos. De la misma manera, en marzo, pero el día 28, bueno, se presentará también el informe del Grupo de Trabajo número 3, que es la mitigación del cambio climático. Y bueno, en este informe se centrará en los esfuerzos globales y nacionales para mitigar los devastadores y variados efectos del cambio climático, analizando la innovación de las soluciones en los sistemas energéticos y urbanos y en los sectores de la agricultura, la silvicultura y el uso del suelo, los edificios, el transporte y la industria. Así es que este rubro pues va a estar muy, muy, muy interesante. Esto se va a llevar a cabo el 28 de marzo. El 3 de octubre, pues bueno, también se va a presentar el informe de síntesis cambio climático 2022. Este, pues bueno, que integrará las contribuciones de los tres grupos de trabajo, así como los informes especiales elaborados dentro del ciclo, y hablará, bueno, del calentamiento global de 1.5 grados, el cambio climático y la Tierra y el océano y la criósfera en un clima cambiante, y se podrá, pues bueno, echar en marcha esto antes de la COP27 que se va a desarrollar pues a finales de este año. Previamente, volvemos también del 28 al 3 de marzo, pues bueno, se lleva a cabo la Semana del Cambio de Clima en Oriente Medio y Norte de África en 2022. Esta se va a llevar a cabo en Dubái. De la misma manera, el 25 de abril al 8 de mayo se llevará a cabo la conferencia de la ONU sobre la biodiversidad. Esto en su segunda parte se va a llevar a cabo esto en Kunming, China. Y de la misma manera, como le comento, del 2 al 6 de mayo se va a llevar a cabo el 15º Congreso Forestal Mundial 2022. Esto en Seúl, República de Corea. Y en este, pues bueno, se va a hablar acerca de la eliminación de las emisiones procedentes de la deforestación y el impulso de la regeneración de los bosques y la restauración de los países que podrán reducir las emisiones netas globales hasta en un 30%. En la próxima década, los bosques podrían proporcionar hasta el 50% de la mitigación eficiente y disponible. Ya en mayo, del 9 al 21, se va a llevar a cabo la 15ª conferencia de la ONU sobre la desertificación. Esto va a ser en Costa de Marfil. Y también del 2 al 3 de julio en Estocolmo, se va a llevar a cabo la cumbre de Estocolmo más 50, esto en Suecia. Y de la misma manera, del 26 al 30 de junio, el Foro Urbano Mundial 11 en Polonia. Además, del 27 de junio al 1 de julio, la conferencia de la ONU sobre océanos en Lisboa, Portugal. Del 7 al 18 de noviembre, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP27, esta que en esta ocasión se va a llevar a cabo en Egipto, y está previsto que la conferencia anual de la ONU sobre el cambio climático se celebre, pues, bueno, como ya le comenté, en Egipto, y hará avanzar las conversaciones mundiales sobre el clima, movilizar la acción, y ofrecerá una importante aportación para examinar las repercusiones del cambio climático en África. Un informe recién publicado por la Organización Meteorológica Mundial y sus socios, el Estado del Clima en África 2020, advertía de la desproporcionada vulnerabilidad del continente, estimado que para 2030 hasta 118 millones de africanos extremadamente pobres estarán expuestos a sequías, inundaciones y calor extremo. Asimismo, pues bueno, también en gran parte del mundo van a reproducirse estos fenómenos. Y bueno, de esta manera es por ello que en este año es de suma importancia todas las actividades y, como les comenté, pues bueno, las discusiones que se van a tomar entre los países del mundo, pues para dar los debates decisivos que influirán en la toma de decisiones para poder mejorar nuestro planeta. Pero bueno, esto solamente como un preámbulo para lo que será este 2022 que va comenzando, y esperemos que en este sea marcado por decisiones correctas que mejoren nuestro planeta. Y entre ello, pues bueno, el tema importante el día de hoy, como le comentaba, la adaptación de la agricultura ante el proceso del cambio climático, pues bueno, vamos a desarrollar este importante tema con el doctor Julio César Morales, profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa, aquí de la Universidad de Guadalajara, quien ya está en la línea. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Feliz año. Doctor, ¿me escucha? Creo que tenemos por ahí un poquito de problemas con la comunicación, pero bueno, mientras déjeme comentarle, pues bueno, acerca de este importante tema. Como ya le mencionaba, en estos temas importantes que se van a tratar a nivel mundial, pues uno de ellos es el tema de la agricultura.
Hola,
¿cómo
Javier
está impactando esta situación?
A ti, sobre todo, muy buenas a la audiencia, feliz año, y pues estamos aquí nuevamente para ir trabajando y colaborando en la difusión científica, que es algo de lo que tenemos que hacer como investigadores.
Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Y bueno, para hablar de este importante tema, hablaba antes de iniciar la charla con usted, pues bueno, acerca de esta importante fecha, este importante año, en el cual, pues bueno, va a ser decisivo para la toma de decisiones, valga la expresión, en materia a mundial, sobre todo, pues bueno, para ver qué es lo que se tiene que hacer, qué se ha dejado de hacer, pero sobre todo la oportunidad de comenzar a cambiar ya nuestro planeta, porque el tiempo se nos está acabando, lamentablemente, y entre que estamos discutiendo qué hacer y qué no hacer, pues bueno, el tiempo no apremia y de eso, pues bueno, esto pasa también en el tema de la agricultura, tal como lo vamos a desarrollar. Maestro, doctor, platíqueme para comenzar con esto, ¿cuáles son los principales efectos del cambio climático a la agricultura?
Como sabemos, bueno, nos hemos dado cuenta desde la canasta básica cómo el inicio del año empezó a modificar en los precios. Sabemos que el aumento de las emisiones de gases está subiendo la temperatura del planeta. Normalmente con esto la consecuencia incluyen pues muchos efectos, derretimiento de glaciares, aumento de precipitaciones, la frecuencia de eventos extremos, muchísimos problemas, pero sobre todo esto ha afectado sobre todo a la amenaza alimentaria en todas las partes. La agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático. El aumento de las temperaturas ha terminado por reducir la producción de algunos cultivos deseados y a la vez que provoca lo que le llaman la proliferación de hierbas y peces. Los cambios que se presentaron, lo vimos el año pasado, en los regímenes de lluvia, aumenta las probabilidades de fracasos en las cosechas a corto plazo y la reducción de la producción a largo plazo. Aunque se ha observado también que en algunos cultivos en ciertas regiones del mundo puedan beneficiarse, como siempre se maneja, algunos salen afectados, pero otros salen beneficiados. En general, pues espera que los impactos del cambio climático en los próximos años sean negativos para la agricultura, amenazando la seguridad alimentaria mundial. Probablemente las más afectadas, como siempre, sean las poblaciones en vías de desarrollo, desde las ya vulnerables y las que están camino allá.
Sí, como ya lo comentaba y efectivamente lo pudimos constatar en este inicio de año y particularmente ahorita con los precios de la canasta básica, vemos cómo el limón se ha elevado su precio de la misma manera así como el aguacate y otros productos de la canasta básica y en muchas de las ocasiones se lo atribuimos a esta llamada cuesta de enero. Sin embargo, pues bueno, también ya el clima está afectando en la producción de nuestros alimentos y esto, pues bueno, conlleva a la elevación de los productos, del precio de los productos. Y bueno, doctor, platíquenos acerca también de cuáles son los ejes centrales en la adaptación del cambio climático en la agricultura.
Ok, Javier, fíjate que en las últimas reuniones, ahorita que mencionabas al inicio del programa, se está trabajando mucho en esto. Han estado buscando algunos puntos centrales para poder contrarrestar o adaptarse a estos eventos. Principalmente la variabilidad climática como factor de riesgo es el principal eje que se está tomando en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos permite que nosotros conozcamos y empezamos a entender cuál es el comportamiento del clima, podemos de esta forma, o cómo se espera en los próximos años, podemos adaptar a los tipos de cultivo que se van a realizar. Otro de los ejes importantes que tomaron es la importancia de la sensibilización pública acerca del cambio climático, sobre todo que muchos agricultores empiecen a tomar en cuenta estos temas. El rol del gobierno también, que tiene que tener un punto muy importante. Otra también que lo hemos observado mucho nosotros en la región, asegurar que la información disponible sea útil, que tanto agricultores como tomadores de decisiones puedan disponer de esa información para poder decidir qué van a hacer adelante. Las agencias de investigación y la industria tienen que empezar a trabajar en conjunto para poder buscar soluciones y ayudar desde las pequeñas empresas hasta las grandes. En este caso nosotros, la investigación y la difusión del conocimiento ya se está realizando con CONACYT, en los PRONACE, los programas nacional, que todos los proyectos o todas las investigaciones tienen que tener a dónde van a ser aplicadas. Y por último, la medición de la capacidad de adaptación. Ya se tienen que empezar a buscar medidas de adaptación para que puedan disminuir los efectos que se esperan a corto y mediano plazo.
Y es que, sin lugar a dudas, la manera de obtener nosotros los productos del campo, pues bueno, ha cambiado con el paso de tiempo. Sin lugar a dudas, usted, estimado auditor, pues bueno, nos recordará cómo se llevaban a cabo las cosechas en antaño, en décadas pasadas, allá por los 70, los 80, que bueno, prácticamente se daba de todo en cualquier parte. Había abundancia de aguas, había muy buenas tierras todavía. Sin embargo, con el paso del tiempo, con la modificación de los cultivos, pero también, creo yo, con el crecimiento poblacional, pues bueno, esto ha venido a obligar al agricultor a buscar, a ampliar su capacidad de cultivo, a la implementación de los pesticidas, todos estos químicos que han venido también, de cierta manera, pues bueno, ayudan para que se logre la cosecha, pero también han en general tenido un impacto mayor en el medio ambiente. Pero, sin embargo, el cambio de los usos de suelo en los bosques que se convierten en zonas de cultivo, pues bueno, eso también ha generado un impacto bastante importante dentro del medio ambiente. Y bueno, es aquí tan solo en la zona de la bahía, pues bueno, tenemos de pleno conocimiento de cómo se ha modificado estos sistemas, pero sobre todo cómo se han cambiado las zonas de cultivo. Aquí pareciera ser a la inversa, porque zonas de cultivo que antes eran para coco, para sandías, esto, bueno, se han eliminado para convertirse en zonas urbanas, lo que también, pues bueno, genera un impacto importante, ¿no es así, doctor?
Sí, fíjate, Javier, que tenemos a tres estudiantes trabajando en esta región, dos de licenciatura de biología y uno de la maestría, que están realizando trabajos sobre los efectos en la agricultura, en la cobertura vegetal, y han encontrado, bueno, con información de la misma sociedad, de los mismos agricultores, pues nos empiezan a decir ellos que el incremento de la población pues es el principal responsable del aumento de la superficie cultivada o destinada para lo que es el ganado. El incremento de zonas urbanas le ha ganado el terreno al suelo agrícola, actividad que nos ha perdido paulatinamente su fuerza dentro del municipio, en este caso Bahía de Banderas, que es uno de los principales agricultores, actividad que por tradición imperaba en el municipio desde hace muchos años. Los cambios, como mencionas tú, representativos se han observado porque el cambio de vegetación ha pasado a agricultura, pero posteriormente las zonas que antes eran agrícolas han pasado a zonas urbanas, y por último pues el de la agricultura, que también ha pasado a pastizales o a zonas de ganadería. Entonces, con el análisis que se ha observado, que nosotros realizamos con algunos agricultores, se ha podido observar que, un ejemplo, antes sembraban maíz aprovechando lo que eran las temporadas de agua. También lo que sembraban a los márgenes del río Ameca, el frijol, la calabaza, el chile, pero todos estos han ido modificando, ¿sí? De un monocultivo a un policultivo.
No, y además que en ese entonces, perdón que le interrumpa, doctor, en aquel entonces todavía había temporal. Yo recuerdo, escuchaba a las personas mayores cuando era niño, que decían, para tal fecha llueve y para tal fecha llovía. Y ya se tenía un calendario agrícola bien definido. Existía la rueda salomónica, que en esa incluso hasta se basaban para decir qué año era bueno y qué no. Pero ahorita, con el cambio acelerado que hemos tenido en nuestro planeta, dudaría yo que exista un temporal en el cual se pueda fiar uno a ciencia cierta de que va a darse los cultivos. Y esto, pues bueno, ha venido también, pues bueno, a obligar a los productores, con base en la demanda de la población, pues bueno, a tener que buscar otras medidas de poder generar los productos del campo.
Sí, fíjate, Gabriel, tienes mucha razón en eso. algo que nosotros observábamos con los agricultores, nos mencionaban eso, que sí, que ellos estaban esperando, un ejemplo del año pasado que estuvimos haciendo unas entrevistas, nos mencionaban que ellos esperaban que el término de lluvias pues era en el mes de noviembre y empezaban a cultivar, pero que desde octubre ya había dejado de llover y entonces pues tenían que modificar lo que era el tipo de lo que sembraban. Y sí, en un recorrido que hicimos nos mostraron todo lo que se perdió, un ejemplo en este caso con Nora, lo que perdieron aquellos agricultores que estaban al lecho del río. Uh-huh. Pero de igual forma nos mencionaban, sí, nuestros compañeros perdieron, pero todos los que estamos en la parte de arriba, nuestros productos aumentaron. ¿Por qué? Porque fue demasiada agua, no nos acostumbramos a estar cultivando por el momento arroz, pero que empezaron a producir el arroz, varios tipos de cultivo que no se habían dado. Entonces, sí nos dicen que es un poquito más complicado porque se está modificando toda la agricultura. Y algo muy importante que nos mencionaban también es que con estos cambios o estos regímenes de clima, de precipitación, que muchas plagas se han estado saliendo y han estado adaptando a estos cambios. Entonces, ellos nos mencionan, pues para nosotros es más complicado porque primero, el primer punto era competir contra las grandes empresas que venían aquí y ahora el segundo punto es competir contra saber qué tenemos que sembrar para que nuestra producción no se pierda.
Pues sí, efectivamente. Y en ese sentido, doctor, platícanos, ¿cuál es el efecto de las actividades agrícolas en la cobertura vegetal aquí de la región de Bahía de Banderas?
Fíjate que empezamos a platicar a investigar sobre cómo se encontraban las autoridades de ambos municipios, si lo podemos decir a veces así, al ignorar la función de los ecosistemas costeros, permitiendo el uso indiscriminado y no hacer respetar los límites entre zonas de cultivo y zonas de estero, han generado que muchos ecosistemas hayan sido desplazados por las zonas de cultivo. Entonces, las zonas de amortiguamiento pues quedaron a un lado. Aquí en la región, desde los años 80, la falta de controles técnicos ha aumentado con la caída en diferentes precios internacionales. Los campesinos, muchos han decidido comercializar y vender las tierras por la entrada de mercados internacionales o también de los coyotes, que mucho nos los mencionaban ellos. Entonces, se ha generado una competencia y una desventaja productiva, principalmente por la tecnología de muchos. Entonces, algo que vemos es que ciertos productores han buscado cambiar desde la parte agrícola al turismo, o sea, han tratado de buscar otras actividades que sean reemplazantes porque esta actividad agrícola no la está permitido y pues tienen que entrar o algo que no estaban acostumbrados a los transgénicos, a los pesticidas para que puedan que su producción pueda salir en menos tiempo. Claro que con esto modifican el paisaje de una manera significativa.
Y tiene su debido impacto en el medio ambiente, obviamente, en esta en esta situación. Y bueno, y eso, como lo comentaba, sin lugar a dudas, los productores de aquí de la región son testigos de cómo ha ido cambiando toda esta situación, cómo se han tenido que adaptar. Y un punto que comentaba muy exacto, doctor, era también no solamente los impactos que tienen en el medio ambiente, sino también en la economía. Y esto, cuando la actividad familiar era la agricultura, pero con el paso del tiempo, la llegada de tecnologías, del desarrollo, el boom turístico en la zona, dejó que aquellas familias netamente o históricamente agricultores dejaron de serlo. Entonces, de ahí hay una situación social también, un impacto social muy grande. Pero también en lo económico, porque al momento de que no hay quien ya produzca los víveres, nuestros alimentos, pues bueno, se tienen que llegan estas empresas transnacionales en su mayoría a generar a través de la renta de las tierras, pero bueno, ellos tienen ya otros sistemas mucho más avanzados o a veces no los mejores o los más idóneos con el medio ambiente, con el uso de los transgénicos, como ya lo comentaba, el uso de los pesticidas, que bueno, obviamente ellos vienen, producen, por cierto, temporada, 10 a 15 años rentan la tierra, sin embargo, en esos 10, 15 años la explotan al máximo y al final dejan tierras áridas, improductibles, y bueno, eso también genera un impacto mayor al medio ambiente en esta pues en ese sentido. Pero bueno, antes de irnos a la primera pausa, bueno, déjeme comentarle que estamos hablando, por si usted nos va comenzando a sintonizar, estamos hablando acerca de la adaptación de la agricultura ante los procesos del cambio climático, y está con nosotros el doctor Julio César Morales, quien es profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa aquí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, al regreso de la pausa vamos a seguir hablando acerca de cuáles son las recomendaciones que se tienen en las políticas públicas para minimizar el efecto de la agricultura en el cambio climático. Así es que no le cambie. Regresamos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa y nos está escuchando usted a través del 104.3 de su FM. Pero también nos puede seguir usted en la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en nuestras redes sociales de Facebook y en Twitter. Y le proporciono un teléfono de WhatsApp para que nos mande sus comentarios. Está el 322-226-2266. Se lo repito, el 322-226-2266. Y estamos hablando en esta ocasión de la adaptación de la agricultura ante los procesos del cambio climático. Y está con nosotros en la línea el doctor Julio César Morales, profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa. Previo al corte, pues bueno, habíamos hablado ya acerca de los principales efectos del cambio climático a la agricultura y los ejes centrales de la adaptación del cambio climático en la agricultura. También, pues bueno, ya en materia local nos hablaba el doctor Julio César Morales de bueno, cuál es el efecto de la actividad agrícola en la cobertura vegetal de la región de la Bahía de Banderas, aquí en nuestra zona. Pero bueno, continuamos con esta información acerca de, bueno, cuáles son las recomendaciones que se tienen en las políticas públicas para minimizar el efecto de la agricultura en el cambio climático, doctor.
Estamos aquí.
Sí, doctor. Bueno, le preguntaba cuáles son las recomendaciones que se tienen en las políticas públicas para minimizar el efecto de la agricultura en el cambio climático.
Fíjate, Javier, que esto es uno de los temas que están ahorita en las agendas, la parte de la política pública, muy importantes. Nosotros en la red de desastres climáticos tenemos una línea de investigación especialmente que aborda este tema. Entonces, de acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático, para cuestiones agrícolas, la primera que manejan es diseñar e implementar políticas y programas de desarrollo de buena calidad, que es algo de acuerdo a lo que se empieza a observar en campo, que se empiezan a implementar. Posteriormente, dice aumentar las inversiones en la productividad agrícola. Con esto, pues, se necesita, pues, generar mayor inversión en este tipo. Vigorizar los programas nacionales de investigación y extensión. Mejorar la recopilación, difusión y los análisis de los datos globales. Como sabemos que mucha información climatológica no tienen datos, ya existen datos satelitales con los cuales se pueden hacer estos procesamientos. El otro es hacer que la adaptación agrícola sea un punto clave en la agenda dentro del proceso de negociación internacional sobre el clima, porque pues sabemos que a veces nadie puede estar sin comer, creo que es uno de los puntos principales. Reconocer que las mejoras a la seguridad alimentaria y a la adaptación al cambio climático van de la mano. Apoyar a las estrategias comunitarias de adaptación, no solamente a las grandes empresas, sino también a los pequeños agricultores. Y finalmente mencionaban con aumentar la financiación para programas de adaptación de 1,000 millones al año como mínimo para trabajo de agrícola con referencia al cambio climático. Estas son las recomendaciones que se tienen hasta el momento.
De esta inversión que comenta, ¿nos podrá repetir la cifra y en qué se recomienda aplicarla?
¿Perdón?
Sí, de esta inversión, de estos recursos que comentó ahorita al final, ¿nos podría repetir la cifra y específicamente para qué se recomienda hacer la inversión?
La cifra es de 7,000 millones de dólares al año como mínimo, y una de las cuestiones principales era para la tecnología en cuestiones agrícolas. Mencionaban que muchos de estos era para poder regenerar el mal uso que se les ha dado en muchos agricultores al uso del suelo. Se pretende que con esto zonas que han sido afectadas traten de recuperar un poco el subsuelo. Bien lo hemos visto, un ejemplo aquí en Vallarta, en Bahía de Banderas, zonas que antes eran de bosque, ahorita son cultivo de agave, que sabemos que el agave vuelve árida la tierra. Entonces, la intención que generaban con esto era tratar de recuperar ciertos ecosistemas que estaban destinados a la agricultura y buscar estrategias para que los agricultores pudieran utilizar tecnologías aprovechando de los invernaderos y algunos otros métodos.
Sí, sobre todo, bueno, que estos recursos sean aplicados no solamente como se dio aquí en México, si usted recordará, doctor, no sé si recordaba antes cómo se daban recursos al por mayor al agricultor, el famoso Procampo y tanto, que bueno, en muchas, o incluso hasta el seguro de la cosecha, que por decir, en mi tierra, muchos de los agricultores lamentablemente lo que hacían era que se quedaban con el dinero del seguro, no sembraban, y pues bueno, o sea, ahí se iba esa fuga de capital. O en su caso seguían con el cultivo tradicional. Lo que se requiere en esta situación, y lo han recomendado mucho los especialistas, es la tecnificación de los sistemas de cultivo para, uno, mejorar y asegurar la producción, dos, para no impactar tanto en los suelos y, pues bueno, después tener tierras áridas, y tres, pues bueno, también para contribuir con tratar de cuidar este planeta. Doctor, me platicaba acerca de que sus alumnos estaban haciendo un estudio aquí en la zona. Coméntenos quiénes son ellos y específicamente en qué consiste este estudio.
Mira, tenemos tres estudiantes, como lo mencioné al inicio, dos de ellos son estudiantes de biología, una es Bianca Gallardo, quien está haciendo un análisis de cambio de cobertura vegetal asociado a las actividades agrícolas. Con esto estamos tratando de identificar cómo ha modificado la agricultura del año 2000 al 2020, en lo cual claramente nosotros lo vamos a compartir contigo. Ya está ahorita terminando parte de sus resultados. Hemos observado cómo la agricultura se ha empezado a subir a las partes altas de la Sierra de Vallejo y cómo la franja urbana se ha empezado a cada vez a conglomerar más en gran parte de el corredor Mezcales San José. Entonces es uno de los trabajos que hemos estado trabajando desde el año pasado, y esperemos que ya ahorita a finales de enero, principios de febrero esté listo el trabajo y lo podamos compartir con ustedes, y de igual forma pueda ir ella a explicar sobre sus trabajos ahí al programa. Posteriormente tenemos a Cristina Barragán, que está realizando un trabajo sobre el análisis de la precipitación y su efecto en la cobertura vegetal. cosas con ella. Como sabemos que información meteorológica casi no tenemos presencia al servicio, estamos trabajando con una metodología con datos satelitales de la NASA. Con esta información queremos identificar cuáles son las zonas de riesgo y si el efecto que han hecho en la agricultura, en la vegetación, tanto por zonas de deforestación y agrícolas, están relacionados con las inundaciones que hemos estado teniendo en los últimos años. Entonces, eso es el otro de los trabajos que también ya se encuentra a más del 60% del avance, y esperemos también que a mediados de febrero esté presentando el trabajo y podamos también invitarla contigo para que compartan sus resultados. Y finalmente tenemos una estudiante de maestría que se llama Vanessa, lo cual ella está haciendo un trabajo de la fragmentación en el corredor Mezcales San José, y está observando claramente el incremento que ha tenido en los últimos años y cuál es el efecto en el paisaje. Y claramente en sus resultados ha observado cómo la agricultura ha sido desplazada por las actividades urbanas, y esta agricultura, pues claro, si se va de algún lugar, tiene que tomar espacio en otra zona, lo cual se ha estado asentando más en las partes altas de la Sierra Vallejo, bajas y altas de la Sierra Vallejo. Entonces son tres estudiantes que han estado generando sus proyectos. Ella termina su maestría en el mes de julio, y esperemos que también tenga ya información para poder compartirla con los tomadores de decisiones.
Pues sí, la esperamos aquí en su programa Cambio Climático para que tengan, una vez que ya tengan estos resultados, los puedan dar a conocer. Sabe que aquí es su casa. Doctor, déjeme irme a otra pausa comercial, porque al regreso vamos a tener en la línea al maestro Víctor Manuel Cornejo López también, que vamos a hablar los tres acerca de un tema, que va relacionado con la agricultura, pero también va en el sentido de cómo se ha modificado el medio ambiente, sobre todo el clima, él como meteorólogo, cómo se ha modificado el clima derivado de la práctica agrícola. Así es que no le cambie. Regresamos, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático y estamos hablando acerca de la adaptación de la agricultura ante el proceso del cambio climático, y para ello contamos con el doctor Julio César Morales, que es profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa aquí de la Universidad de Guadalajara, pero también se suma al programa vía telefónica también el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, feliz año. Hablemos acerca también de la otra parte de este tema de la agricultura. Si bien es cierto, el cambio climático está afectando en la agricultura, o está modificando los procesos de la misma. Sin embargo, también la agricultura puede tener un efecto nocivo al medio ambiente y con ello, contribuir al cambio climático. Y en ese sentido, maestro, ¿existen zonas en el país donde el clima haya cambiado por causas agrícolas?
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo, ¿escuchas? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, la respuesta, Javier, es sí. De hecho, existen en muchas partes del país. Concretamente, vamos a referirnos a alguna en específico en el estado de Jalisco, pero por supuesto y lamentablemente creo que la mayor parte de estas zonas se están generando en estos momentos por tener, disque estudios de ordenamiento territorial en formatos que se pueden interpretar de diversas maneras. Así es que, es necesario un lenguaje claro para que la autoridad responsable, aplique las leyes sin argucias de tipo legal. Cabe preguntar aquí, ¿quién aplica la ley? ¿Por qué cambios de uso de suelo por todas partes? ¿Por qué se mete ganado en cualquier lugar? Bueno, si la respuesta es porque es mi propiedad y yo en mi propiedad hago lo que me dé la gana, pues entonces pues nos estamos haciendo tonto al hacer estudios de diversos de sustentabilidad, de cambio climático, de otras cosas. Ya hace muchos años se discutía la conveniencia de hacer plantaciones de agave, por ejemplo, en la zona de los Altos de Jalisco, cosa que ya comentaba Julio hace rato. Pues la mayoría se fue por conveniencia económica, pero la minoría advertía algunos riesgos, tal y como se está haciendo ahorita en San Sebastián del Oeste con la apertura de la explotación de algunas minas, ¿no? Así es que pues es muy importante conocer la historia para proyectar ideas a futuro. Por eso lo que hace la Comisión Nacional del Agua en relación a tener un registro de información en variables meteorológicas es muy importante. No nada más meteorológicas, también las hidrológicas, es decir, cómo se comportan los ríos y arroyos a nivel nacional. De hecho, pues yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, que aunque las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial establecen unas reglas que para hablar de clima se necesita por lo menos 30 años de información. Bueno, sí es verdad eso, pero no hay que olvidar lo que ha sucedido más de 30 años hacia el pasado. Si en algún momento dado tenemos información todavía más antigua, pues es mucho más valiosa. Y si tenemos o si tomamos en cuenta la información de solo 30 años en el pasado, pues entonces estamos tomando nada más a alguna parte de la historia. Así es que, pues en relación a la temática de los Altos de Jalisco, creo que fue muy benéfica tal vez para algunos cuantos, para algunas personas, pero tal vez muy malo para la mayoría. Sí, tenemos que observar lo que se llama el cambio climático local. Por ejemplo, pues lo estamos viendo en la zona metropolitana de Guadalajara, donde el Valle de Atemajac era un bosque, hoy no existe ese bosque, por lo tanto, esta zona ya tiene un cambio en su clima y las tendencias en el clima respecto a las variables tienen tendencias hacia los extremos. En el caso de los Altos de Jalisco, sí hubo un cambio muy importante en el régimen pluviométrico, pero también térmico. También hubo un cambio, por supuesto que este cambio de régimen pluviométrico hizo que la zona se convirtiera en árida. La región prácticamente hoy es árida. Por ejemplo, tenemos el municipio de Ojuelos. ¿Quién pudiera pensar ahora al pasar por allí que solo existen algunos huizaches, que fue una de las zonas más productivas de trigo hace ya muchos años? Entonces, ahora ese problema de aridez pues genera el problema de agua. Imagínate que falte el agua en una de las regiones más productivas de alimentos en el país, pues ese es un problema. Ahora, ya teniendo el problema del agua, pues la solución, aparentemente que no es solución, es hacer pozos cada vez más profundos, y al hacer pozos cada vez más profundos, pues se llega a niveles de la profundidad en donde van a salir incluso algunos venenos, como es el caso del arsénico. Entonces, no necesariamente lo que se hace con criterio económico resulta que llega a beneficiar a largo plazo una región, Javier.
Y en cuanto a la variabilidad del clima, ¿se tienen datos de cuántos grados ha sido la variable?
Sí, mira, en el caso de los Altos de Jalisco, en cuestiones térmicas, por supuesto que cada vez la zona se vuelve más caliente y más fría. Yo recuerdo que el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara trabajó en unas granjas en donde, pues, ya prácticamente los nacimientos de puerquitos ya se morían por cuestiones climáticas, e incluso en las granjas el huevo prácticamente se hacía con cáscara muy delgada y muy gruesa. Pero sí, efectivamente, en el caso de la lluvia, el régimen anterior, hace muchos años, era alrededor de los 1,000 y 1,100 milímetros. De todas maneras, estamos hablando de cantidades de agua menores que suceden aquí en Puerto Vallarta. Pero esa es una zona en donde prácticamente cuando llueve, en ese lugar garantiza que el resto del territorio tenga agua a lo largo del año, porque las lluvias en el mar, pues prácticamente el agua se va al mar. Entonces, hoy en día, digamos de 1,100 a 1,000 milímetros, hoy en día algunos años no llegan ni a 500. Y, por ejemplo, ya ves que en la presa del Zapotillo se hizo en una región en donde pues el río, esculpió una gran zona que parecía que por ahí pasaba toda el agua del mundo, y pues no es así. Se puso una presa muy grande, sí, que iba a abastecer agua a León, Guanajuato, incluso a Guadalajara, en donde pues ya prácticamente de aquel río que corría antes por el régimen pluviométrico que había anteriormente, pues hoy nada más corre un hilito que no va a dar chance de que esa presa, aún con el nivel de 80 metros que le bajaron, se llene. Así es que estas son repercusiones prácticamente de origen, digamos, de decisiones de origen humano, que por verlas desde un punto de vista económico a corto plazo, pues a largo plazo generan problemas muy grandes y muy graves.
Y es que la sobreexplotación de los mantos freáticos, como lo comentaba, esta necesidad de perforar cada vez más profundo y llegar a niveles de los 300, 400 metros, pues bueno, trae flúor, magnesio, arsénico, que son venenos prácticamente para el humano, y se están extrayendo. Hay ejemplos muy claros, por decir, en la zona periférica del Bajío, donde... por decir, en la cuenca de la Independencia, que es más o menos entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, Guanajuato, en esta zona altamente productiva de chiles, de jitomate, de espárrago, pues bueno, al tener esa producción y la demanda incluso fuera del país, es decir, estuvieron produciendo durante muchos años y siguen produciendo durante muchos años para alimentar al extranjero, porque muchos de los productos ni siquiera se quedan aquí. Entonces, a lo que voy es que se están acabando los recursos naturales de México por satisfacer las necesidades de otras zonas, y esto, pues bueno, a la postre pues va a dejar una afectación muy grave. Vamos a tener terrenos pues cada vez más áridos, el cambio de los climas, y bueno, pues esto conlleva a muchos riesgos a futuro. ¿No es así, doctor Morales? Ya para concluir, algunas de sus conclusiones antes de irnos.
Te escucho, Javier, perdón.
Sí, algunas conclusiones ya para antes de irnos, doctor.
Bueno, algo así lo que me gustaría concluir, y algo que hemos, de lo que estamos mencionando anteriormente, es que para nuestra región de estudio, una de las partes muy importantes que se tienen que empezar a ver es el sector agrícola, y se le tiene que dar una importancia sobre todo, no nada más a la región de Puerto Vallarta y Bahía Banderas, sino también a la zona costera de Jalisco, porque sabemos que Cabo Corrientes, Tomatlán, es uno de los principales sectores agrícolas del estado de Jalisco, y algo que empezamos a manejar es que realmente los riesgos hidrometeorológicos en los últimos años les han dejado afectaciones muy drásticas. Entonces, de igual forma, ellos ya empiezan a buscar acercamiento con las autoridades para que se les pueda dar información en tiempo real, porque estos ejidos cada vez van agotando el suelo, y esto puede generar que cada vez haya monocultivos más intensivos que requieran grandes cantidades de insumos químicos.
Y sobre todo que, bueno, y de acuerdo a unas notas que hemos dado a conocer aquí en Señal Informativa, pues bueno, ahí en el caso de Tomatlán, que ahorita que lo tomo como ejemplo, pues bueno, es que cada año se pierden miles y miles de productos por cuestiones de la agricultura, o también porque no se logra la comercialización de los mismos. Entonces, se está sobreexplotando el terreno para no lograr un beneficio económico, que al fin y al cabo es la actividad o el objetivo final del agricultor, lamentable en esa situación.
Es correcto, Javier. Creo que es algo en lo que vamos a tener que tomar consideración en los próximos años y buscar un acercamiento entre los tres sectores, gobierno, social y universidad.
Pues sí, así es. Le agradecemos mucho al doctor Julio César Morales, profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa. Y, pues bueno, maestro Víctor Manuel, para concluir.
Sí, Javier, fíjate que he escuchado a asesores en materia agrícola, principalmente agrónomos, no estar de acuerdo en siembras económicamente rentables en detrimento del mismo espacio agrícola y de su entorno atmosférico. Habría que tomar como experiencia la zona de los Altos de Jalisco, que se echó a perder con una mala práctica de sembrar agave por doquier. Ah, bueno, esa situación es preocupante porque ese mismo agave ahora se está empleando sembrando las zonas costeras. Por ejemplo, grandes áreas de Nayarit cercanas ahí al San Pedro Lagunillas, yo recuerdo que había grandes bosques y de momento empezaron a meterse por debajo los agaves y al rato pues el árbol le estorba al agave. Y así en términos generales. Ahora, ¿qué va a pasar con el agua? Bueno, si seguimos haciendo pozos porque se necesita el agua pluviométrica, bueno, en la costa todavía es más peligroso el hacer ese tipo de pozos precisamente por la salinidad. No lo digo por las autoridades en las instituciones que lo puedan hacer, sino por aquellos pozos clandestinos que en realidad son mucho más de lo que se piensa.
No, pues sí, eso sí, hay que tener mucho cuidado en esa situación. Le vamos a afectar pues al medio ambiente, al suelo, vamos a acabar con él por tener pues bueno una diversificación, si pudiera decirse, de los cultivos, que bueno, no obedece más a cuestiones económicas, más allá de alimentar, que es el objetivo principal de la agricultura, ¿no? De dotar de nuestros alimentos y no solamente de tener esa satisfacción económica. Y al fin, como lo decía hace poco que comenté en la zona de allá del Bajío, que bueno, se estaba afectando a las tierras de allá por satisfacer las necesidades internacionales, porque realmente ni siquiera los productos que se cosechaban ahí se quedaban en la zona, todos iban al extranjero. Entonces, uno, se está acabando el agua para satisfacer otras necesidades. Se está afectando en el medio ambiente por no tener un orden en la explotación de los propios recursos naturales. Y además, pues bueno, esto conlleva a que en próximos años tengamos un gran problema, no solamente del medio ambiente, no solamente de dotación de alimentos, no solamente económicos, sino de que entonces ya no vamos a tener ni para comer. Así pues, con esto concluimos y agradecemos al doctor Julio César Morales al haber participado, así como del maestro Víctor Manuel Cornejo López, y agradecemos también en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.